Del Festival de Cine de Mar del Plata.
Los puesteros desalojados de Constitución anunciaron que extenderán la protesta.
Hoy también realizarán bloqueos en Once y en Pompeya.
Vecinos de las villas porteñas protestaron por las obras de urbanización.
Protestaron contra un proyecto de ley que crea un barrio de lujo en la ex ciudad deportiva de Boca, lindante a Puerto Madero.
Internacional.
La Corte Suprema de Brasil condenó al ex ministro José Dirceu a 10 años y 10 meses de cárcel.
La primera pena de prisión aplicada a un político en el llamado juicio del siglo, referido a una trama de recaudación de recursos públicos.
Los bancos españoles suspendieron los desalojos por 2 años.
Beneficiará a quienes no puedan ganar ni pagar las hipotecas por estar en situación de extrema necesidad.
Deporte.
Tenis.
Djokovic ganó el Master de Londres.
El serbio número uno del mundo derrotó en 2 sets al suizo Roger Federer.
Boxeo.
Sergio Maravilla Martínez fue operado exitosamente en Madrid.
Estará inactivo por 1 mes debido a la intervención en su rodilla derecha.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy cielo algo parcialmente nublado, mínima 12, máxima 24.
La actual en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, humedad de 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Multiteatro de Corrientes 1283. Vamos a saludar inmediatamente con el envión que ya traíamos a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
En el otro extremo de la mesa, inaugura escuelas y recibe distinciones honoríficas, Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricia.
Vamos a dar, querido Barton, unas breves e innecesarias noticias.
Hay noticias para anotar, porque...
Lápiz y papel, amigos.
Caramba. Mañana y pasado, martes y miércoles, vamos a estar en el auditorio de la radio, ahí en Gorriti 5963.
Sí, que ya ha sido inaugurado sin que nadie
lo note.
Lo note.
A la medianoche...
Ajá. Si no se ponga mal, por sí, favor.
Con el programa en vivo. Mañana pasado. Pero el jueves estaremos en Lomas de Zamora.
Sí, muy bien. De donde nunca debimos salir. Atención, Lomas de Zamora y
Banfield Temple
y localidades aledañas.
Rutas. Y eso será a las 9 de la noche.
Sí, ¿no ves?
Ah, claro.
En el Teatro Municipal de Lomas de Zamora.
Muy bien.
¿Qué queda en qué calle?
que queda, ahora no sé en qué calle queda.
Bueno. ¿Cómo piensa llegar hasta allí?
Castro 262.
Se va a hacer, va a ir hasta la comisaría y se va a hacer acompañar por
un militar. Hay alguien que sabe en serio. Manuel Castro.
Manuel Castro, ¿cómo va, Manuel? Ahí está.
Manuel Castro 262, ¿no?
Sí. ¿Viste?
Manuel Castro 262.
Un lindo tema.
Muy lindo, nueva, a estrenar.
Sí, casi, ya lo estrenamos.
Ya lo estrenamos.
No, el otro día lo estrenamos de nuevo.
Sí.
Conozco gente que estrena acá.
Sí. Déjeme decirle que mañana martes a las 9 de la noche en AM 1030 Radio del Plata va a haber otra emisión del programa titulado ¿Con qué se come?
Tengo una novedad.
Sí.
Nos levantaron el programa.
Ah, ¿qué?
Porque se juega el partidazo Vélez Quilmes que todos estaban esperando.
Uy, claro. Miren,
entonces
Vélez Quilmes.
Sí.
Eso se espera en el mundo entero.
Con el invitado que tenía, qué más que
con los periodistas de todo el mundo.
No va a haber mañana con qué se come.
Qué injusticia,
Sí, señor.
Voy a salir a la calle. Voy a salir a protestar.
Injusticia, sí, sí. Yo voy a ir a la cancha de Vélez a protestar.
A ver si los jugadores hacen algo.
Claro, van a salir con una...
Un cartel.
Estamos con vos, Pato.
Bueno, así que mañana no. Mañana pueden escuchar el partido de...
Pueden escuchar tranquilamente el partido.
Sí,
pero ¿por qué no participa usted en la transmisión del partido? Y en los intersticios...
qué feo.
hace comentarios... De orden culinario.
Sí, sí, sí. Se
cuando se va la pelota afuera, que es casi siempre, sí. Te dice cosas que tengan relación con la comida.
Podría hacerlo, podemos
sí, evaluar. Sí, siempre comentan el catering que le dan los tipos que transmiten. Muchas gracias a las autoridades del Club X que nos hacen un sandwichito con
alternador. Bueno, el programa pasado hablamos de comer en la cancha. Y salió al aire también un coca-colero de la cancha Independiente.
Ah, los seguidores de Evo Morales, sí.
Que hizo sus serias denuncias.
Bueno, nosotros al respecto, ya que usted no lo puede decir en mañana,
sí.
Vamos a anunciar entonces que ha comenzado en Babieca la temporada de pan dulce.
Sí, señor.
Han sacado el pan dulce afuera, lo de Babieca, y han empezado la venta de ese pan dulce. También el más famoso del mundo, evidentemente.
Sí, es el mejor, cuando menos.
¿No? Y estamos convocados a degustar.
Sí, a comerlo.
A comerlo. Bueno, no, pero...
Y degustarlo parece comerlo poquitito.
Y después escupirlo.
A mí me gusta comer más que degustar. Sí, sí.
Bueno, en general.
En general. Hay gente que degusta.
Sí, así les va.
Todo de a poco. Bueno, por un rato hay que degustar.
Sí.
Hasta que dice, bueno, ahora comamos.
Sí.
Ya hemos degustado un rato. Ahora comamos, amada mía.
Para degustar lo tienes que tener un poco en la boca, un poco más de tiempo.
Sí, en general, para comer también.
¿Qué
pero usted dice dejárselo en la boca.
Claro, para
sin
comer.
Sin tragarlo del todo.
Claro.
Claro.
Si como... usted come, traga rápido.
Claro, pero no se juega con la comida.
No, señor.
A mí el que degusta me parece que está jugando con la comida.
Claro, o bien que
come de una vez.
No veo que con las bebidas, por ejemplo, para degustar un vino...
Se hacen buches.
¿Qué hace? Hacen buches.
Hacen buches. Y se escupe.
¿Entre ellos?
Qué feo. No sé.
Yo con usted no voy a ningún
lugar.
Nunca más.
No le invitan a una degustación, si tiene que degustar muchos vinos.
¡Ey, mozo!
Uno atrás del otro.
Uno atrás del otro.
Claro, y finalmente uno ya no sabe ni siquiera si es vino.
Ni dónde está tampoco.
No, entonces hay un receptáculo, una escupidera, llamémosle.
Ajá.
Ah, pero qué elegante.
Sí. No sé si es peor receptáculo que escupidera. Por ejemplo, una vieja se sentó arriba de un receptáculo. Es espantoso.
Entonces,
y al ver las luces pensaba que era eso el tabernáculo, qué lindo.
Usted hace el buche y después tiene que despejar ese sabor, despejar a la boca de ese
claro.
sabor.
¿Y cómo hace?
Se compra en la farmacia, vio esos cosas verdes que hay, y se hace unos buches y se limpia todo.
Ahí está. No, señor, bueno, lo larga ahí,
en el piso.
Y,
en la
bueno,
y así.
Bien, vamos entonces a comenzar el programa. Considerado en su parte conceptual.
Bien. Me saqué sangre.
No.
¿Y no le dio impresión?
Me dio algún temor Por la cantidad de gente que había para sacarse sangre.
Ah, sí, sí, sí. Las colas que hay para sacarse sangre.
Se llena.
Porque no te sacan en ningún lado.
No, no. ¿Cómo que no le sacan? No, no,
ah,
no.
Sí, te sacan en todas partes.
Me parece que los lunes es mal día para sacarse sangre.
Los lunes
sangre.
Es el peor día para todo.
Sí.
Pero más para sacarse sangre, porque van todos los actores.
¿Por qué?
Como no hay función teatral.
Ah, sí, y los peluqueros.
Es el día que aprovechan los actores y los peluqueros para sacarse sangre. Sí. Y ya se sabe qué es lo que hacen los peluqueros y los actores cada vez que pueden. Incluso los unos a los otros.
Los peluqueros a los actores.
Extracciones de sangre.
No hay un... ellos dicen que sí que hay.
Ah.
Pero un control de todos esos tubitos de ensayo... Porque ¿qué? Lo despachan rápido.
Es
cuando le sacan sangre...
¿A dónde meten la sangre que le sacan?
En un tubo de ensayo.
¿Pero usted se sacó sangre para donar
uno
o para que vieran de qué se trataba?
Para que vieran de qué se trataba.
Antes de donar, claro.
Como la mayoría de la gente.
Un análisis de sangre.
Un análisis de sangre.
Claro, porque hay gente que va y dona.
Sí, está bien donar. Hace poco fue el día del donante.
El día de la raza.
Sí, no sé cuánto le sacan cuando donan, me parece que va
medio litro.
¿Medio?
No. Según lo que des, esa voluntad. Claro.
No, no es esa voluntad. ¿Cómo va a ser la voluntad? Es decir, si uno dice, sáquemela toda.
Eso también. Es como la nafta.
Pues, sáquenme 2 litros, dice el tipo. Claro. Lleva uno que no sé. Yo ni sé cuánto tiene un cristiano.
Pero usted no puede opinar de eso. ¿Cómo
que
tiene?
Mi sangre.
Acá el doctor.
Mía la sangre. Si quiero no le doy nada ahora últimamente.
¿Qué tenemos? ¿3
depende.
Litros?
¿4? Un poco más.
¿4?
Póngale 6
en la
super.
Claro. 10
¿sí?
litros.
¿Cuánto?
10 litros.
No.
Él es porque es muy sanguíneo, sí señor.
10 litros en el colorado.
Apoplético. Fernández.
No puede dar a voluntad sangre. Entonces, estas no, son pequeñas muestras para analizar.
Para ver si usted tiene esta o aquella.
Exactamente.
Enfermedad. ¿Y dónde la guardan?
En estos tubos.
En un frasquito que dice Barto.
Claro. Sí,
pato. Entonces después viene el tipo a la noche, el del laboratorio, con un telescopio. Y mira.
Y los antígenos. Oh, mira.
Y después le anota.
Sí.
Y la mira al sol, incluso.
No, al sol no, señor.
Color rojo.
Yo me la prueban, incluso, ¿eh? A ver,
no.
Sí, a ver, sí. Positivo.
Ahora.
Como lo del vino.
Y tiene luz
de buche. Sí. No, tiene muchas cosas.
La sangre, sí, una cantidad de porquerías.
La chica que me la sacó tenía en una mano, bueno, todo con guantes, ¿no?
5 dedos. Sí.
Tenga cuidado, por favor.
En una mano la jeringa que sacó de un paquete cerrado, ¿vio? La van armando.
Sí, qué sentido.
Sí, señor, es así, todo descartable. Y después un montón de stickers en los dedos de la otra mano.
Para hacerle títeres. Hola, chicos, así que...
No, claro, que tenía de cualquiera. Al final, ¿quiere que le diga una cosa?
¿Qué?
Ponen cualquiera.
Sí. No, ¿cómo van a poner cualquiera, sí, señor?
Total, mirá.
Con los códigos de barra, tiene un código de barra que se lo pega un papel, se lo pega
más o menos lo que usted tiene, yo ya sabe.
Por la cara lo sacan.
Y después le dibujan el informe, le ponen cualquier cosa.
No, señor.
Ahora, es así, señor. Mismo eso que usted tiene que ir con 20 horas de ayuno.
¿Para qué?
Sí. ¿Cómo? ¿Yo qué hago? La noche anterior por ahí uno tiene un asado y no puede comer porque tiene que ir a sacarse sangre a las 6 de la mañana.
¿Y qué? Bueno, 20 no, horas.
¿Qué te sale del examen? ¿Tiene
hambre? No le miento.
Sí, claro.
¿Pero cómo le va a mentir?
Le miento. Me dice, ¿cuántas horas de 3 días de ayuno?
Sí. Pero no.
Y por ahí vengo de desayunar.
Pero señor,
¿qué es? Me dice media luna. ¿Qué saben? ¿Cómo saben?
Pero sí.
¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Qué capricho es que tengo que ir en ayuna? Voy, sáqueme la sangre y fíjese que tengo nada más.
Es su trabajo, yo hago el mío.
¿Qué tiene que ver lo que comí ahora?
No, sí, no es un capricho, depende de que para qué sea.
Para mí sí.
Es una no es para mí sí.
Lo hacen para molestar, señor, para que usted...
Para mí me surgió.
Para hacerse darse importancia.
Sí. No, señor.
Y para que no se resista, porque va medio así cansado, entonces ya no se entrega.
Ahora, ¿cuál es el límite? Porque a mí, yo tuve un problema en el análisis de hoy. Previo al análisis. Me había olvidado que tenía el turno.
¿Qué comió?
No, pero comí una tostada. No la terminé. Le diría.
Una tostada lo cambia todo.
No, pero eso es la pregunta.
Ahora le van a dar un medicamento equivocado y usted va a reventar como un escuerzo.
Pero no, pero
todo abandonado por todo su familia.
Con aburrimiento, además, por comerse una tostada.
Claro. No la llegué a terminar. Y
porque le, yo le voy a explicar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted se come algo y lo que se come va a la sangre. Uh-huh. Y nosotros nos creemos no que se lo comió, sino que ya lo tenía.
Pero
a todas las migas. Póngale azúcar.
Sí, claro.
Entonces usted se acaba de comer una tortita negra, pero no nos lo dice. Sí. Nosotros vemos todo el azúcar que recién se incorporó y decimos, este tipo, si en ayuna tiene este nivel de azúcar en la sangre, en cuanto se come una tortita negra... Entonces le damos unos medicamentos como para los que ya están en la última,
sí.
Y ahí es donde a usted le hace mal.
No, pero señor, ante la duda no pregunta, decir, mira...
Y por ahí cae redondo en su casa, uh-huh. Y dice, está listo, dice el médico, el diagnóstico.
Sí.
Está listo, dice, ¿qué le pasó? No sé, nadie sabe, y el único que lo sabe es usted.
Y no puede decirlo, además.
Y se comió una tortita negra...
Claro.
Y no le dijo al analista.
Pero una... No, ¿qué analista, señor?
Bueno, es el... Entonces se llama así, que le hacen los análisis.
Es el bioquímico, el laboratorista.
El analista, sí, sí.
Sí. Ahora, una tostada es inocua. Ni siquiera una tostada, le diría 70% de una tostada.
¿Qué?
No vale. O sea, es...
Cuando decimos,
sigue siendo.
Cuando la medicina dice ayuno, es ayuno.
Sí. Lo que a usted le parece inocuo, a mí me parece una barbaridad.
¿Un vaso de agua?
¿Vaso
no,
de agua?
No tengo acá.
El agua está permitida.
¿El agua está permitida?
El agua está permitida, menos el agua
que saborizada.
Se vende por ahí, que tiene un montón de cosas, de sí. Composición. Dice agua, sal, sí. Almidón.
Sodio, por todas las porquerías.
Sodio.
Potasio.
Potasio.
No, sí.
Nitrato de plata.
Ahora, no puede ser que esté permitida toda la cantidad de agua que uno quiera, porque bueno, eso va a la sangre, ¿verdad? Se diluye, no se afloja.
No, siempre que no sean 6 litros.
¿Qué, 5, sí?
Sí, 5 y medio también.
5 y medio, no sé.
¿No le queda chirle la sangre?
Le queda un poco aguachenta.
Pero le pone maicena después.
Para que le cuaje.
Claro. No, el agua no hace nada, incluso las infusiones con edulcorante no le hacen nada.
Claro, el té, por ejemplo, puede tomar todo el que quiera, señor.
¿Cómo? ¿Pero por qué té, todo el té?
Le estamos haciendo la dieta. Té, todo el que quiera.
Sí. Sí,
siempre las dietas le ponen todo
lechuga,
el té.
Lechuga, toda la que quiera.
No quiero nada, ni de lechuga ni de té.
Eso no es una dieta, es una condena.
Claro.
Pero bueno.
Ahora dígame, con todos los tubitos esos de sangre que ya fueron analizados,
sí.
¿Por qué usan una gota?
Tiramos, señor.
¿A dónde?
Fin de año los tiramos
por la ventana.
¿Cómo lo va a tirar? ¿La tiene hasta fin de año la sangre de los 365?
Incluso sangre de gente que ya se ha muerto.
Sí.
Y le tenemos ahí para
pues,
que...
Y bueno,
le digo.
Bueno, pero no...
Disculpe, Messi, soy grosero.
Además, está todo salpicado.
¿Por qué se cree que hay tantos murciélagos?
Yo trabajo acá en la parte análisis.
Sí.
De sangre, analizo sangre. No analizo mentes.
Pero, bueno, está bien, señor.
Mira usted a nosotros que analizan otras cosas desde la puerta del lado como está.
Pero no tengo las manos.
Sí, no me muestre más, señor.
Sí.
Digo, ¿se tomarán medidas, algún recaudo para deshacerse de... ¿Son residuos
deshacerse de los pacientes? Sí.
No, ¿cómo de los pacientes?
La vida se encarga de ello.
Sí. A veces nosotros damos una mano, ¿no? Pero bueno.
Sí.
¿Cómo se da cuenta cuando la vena está disponible?
Porque... ¿Cuando la vena está disponible?
Sí.
A mí nunca me aciertan la vena, señor.
No. Incluso terminan abriendo el cuello.
Sí, sí.
Pero le tienen que apretar mejor.
Hay gente que tiene la vena muy adentro y otra que la tiene ahí...
A flor de piel.
A flor de piel.
Pero ahora, mire que tienen una mano ahora...
Una mano que... ¿Qué?
¿Con esta mano?
A mí muchas veces me apuntan al cura y le pegan al campana.
¿Sí? ¿En serio?
Y tienen que seguir probando, ¿vio? Hasta que no le enganchan.
Ah, yo nunca tuve esos problemas.
¿No se acuerda cuando...?
Sí, bueno, para ustedes.
Estuve internado.
Sí, pero ahí en todo sentido le apuntaron.
Cuando hacíamos el programa.
Sí, sí.
Pero usted escondía las velas.
Tenía los tiempos a sacarme sangre. ¡Ay! Y dice, bueno, vamos de nuevo.
Agua. Sí. Estaba todo agujereado. No, pero en general, si a usted le apretan. vio que le atan el brazo.
Eso para que no se mueva.
Con la goma. No, señor, para marcarle bien la vena.
Sí.
Y... sí.
Para mí eso, eso es grupo también.
¿Cómo va a ser el grupo?
Eso es tradición, sí, eso es tradición, superstición. Sí.
¿No vio que le dice cierre el puño, abra el puño?
Ah, mentira.
Todo eso.
Eso es como... como el psicoanalista, que
claro,
relájese, mire fijamente este reloj.
No dice eso el analista, señor.
El hipnotizador, por
sí,
ejemplo.
Sí, eso es otra cosa.
El laboratorista, es lo mismo.
No, no, es otra cosa, señor, no tiene nada que ver.
Cuente hasta tres.
No, le dice que respire y retenga el
respire,
aire.
Respire, no, respire y retenga el aire.
Son cosas así, para que...
¿Qué más? Para que se distraigan.
¿Cuántas instrucciones?
Así,
¿no?
Ah,
no.
¿Qué es eso?
No le...
Sonría.
Sonría.
En esa pose no le van a sacar sangre.
No crea, no crea.
Abre las piernas. Y este, qué sé yo.
¿Pero usted a qué laboratorio va? Discúlpeme.
Yo sé, pero son visajes que le hacen a uno para prepararse. Mismo el tipo que le va a poner una inyección, hace un poco, le golpea la nalga.
Sí, se frota las manos.
Claro, se frota las manos.
Ahora
se
sí.
Escupe.
No, no se escupe, señor.
Le hace unos... le dice cosas.
Le habla.
Como de... este compró un huevito.
No, no.
Así como los tenistas.
Claro, claro.
Y ahí van.
Eso para que se afloje. Vio que le dicen flojo, bueno. flojo.
Sí, 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 sí. Bueno.
Oh, bruto.
Van a operar también.
¿Qué? Ah, cuando lo van a operar, ¿qué
cuando
le dicen?
Van a operar. Bueno, ahí. A ver. Esta cucharada para el tío Roberto.
Sáquelo al tío Roberto del quirófano, señor.
No, no está en el quirófano.
Esa es un relato.
Una sopa, una cucharada para la abuela,
sí, para
una
el
para
otro.
Mamá, otra para el tío fulano, otra para... y así.
Y este pícaro se lo comió.
Engordando como un cerdo. Pues
claro. Incluso gente que el bebé no conoce, pero la acepta igual porque no puede resistirse, claro, como usted.
Después esta cucharada para el tío Roberto o te rompo el alma.
Claro. Eso es la medicina.
Claro.
Después, ¿vio que le hacen poner el dedo así donde le sacaron
su... no, a esos... documentos. Eso es el registro civil. Sí.
No, señor.
Sí, le hacen poner para la impresión digital.
Sí, señor. Que ahora
¿sabe es para qué? Para la identidad.
¿Cómo va a ser para la identidad?
Porque comete un crimen,
usted,
señor.
Usted se ponga el dedo allí donde le sacaron sangre.
¿Qué, usted... con sangre te hacen las huellas?
Y ahora ponés que era colorado, claro.
Ah, qué horrible, ¿no? Sí. Antes me lo hacían con una mugre que ponía... mugre industrial. Ponían ahí y te hacían el dedo, pero no con sangre, pero es más, ahora sí es más serio.
Claro, y para ahorrar,
con todo lo que está pasando en los aeropuertos,
sí,
te dice, a ver la huella digital con sangre.
Y porque ya tenés toda la información.
¿Y firmar con sangre o te seguís firmando con boleto?
No, señor, firma igual.
Porque a mí firmar con sangre, cambio la firma.
Es el pacto con el demonio, con la
medicina. No se hace con sangre.
Es muy largo.
Ahora firma para el documento y todo firma en el aire, vio que...
entonces te mañaron
con un lápiz óptico.
Sí, así te sale la firma.
Sí. ¿Usted firma?
¿La viste?
Sí.
Es horrible. Tienes que hacer 20 veces. ¿Cómo hace?
De memoria. ¿Y por qué usted tiene que verla?
No es de memoria. Es
¿usted la va viendo?
Es tener en cuenta, digamos, las rimas interiores del diseño.
Claro.
¿Cómo la ves?
Sí. No, pero no la viera.
Es como pintar a oscuras.
No, la firma no es algo automático.
Lo pintás de memoria sin ver.
Pero firmar
eso no
sí.
No es memoria.
No.
Memoria es otra cosa.
Claro. Es casi todo lo contrario.
Pero firmar sí. Yo a usted le digo, firme acá y mirando para otro lado.
Así le va después.
Sí,
firma cualquier
sale cualquier cosa.
Cosa
no. Hago un rulo alrededor de nada.
Bueno, pero es así ahora el sistema.
Y bueno, y así que me saldrá cualquier firma. No soy yo ese.
No, discúlpeme. Esto es ley.
¿Qué cosa?
¿Usted firma?
¿Lo tengo que hacer con sangre y sin mirar?
¡No!
La ley está cada vez más loca.
Sí.
Usted cuando se hace el DNI, le escanean el dedo, vio, no se lo manchan más los dedos, nada.
¿En serio?
Sí.
Entonces me estafaron. Sí.
Y firma también en el aire, no hay tinta. No hay
fotografía en el dedo directamente.
Eso, el escáner es como una, sí, fotocopiadora de dedo.
Bueno, no importa.
Usted lo pone. ¿Se eliminó el insumo tinta? En el Registro Nacional de las Personas.
Que ahorro.
Quebró la Eureka.
Sí. Se ahorraron todas.
Banderas. Y la Pelicán, ¿sabés dónde se fueron? ¿No? Primero se fusionaron y después quebraron.
Sí, ya no se compra tinta en el Registro Nacional de las Personas.
Y eso es una cadena.
Antes consumíamos tinta.
Pero
bueno.
Para todo.
Bueno, no sé si... Sí, hay impresoras que usan tinta todavía, pero no para eso. Después cuando imprime el documento, sí se usa la tinta.
Ah, bueno, menos mal, porque la Durex y la Pelican estaban a punto de quebrarse.
¡Pero se habían quebrado!
Y para la culebrilla...
No, yo exageré un poco la noticia.
Ah, bueno.
Para la culebrilla se usa tinta. Hubo, para la culebrilla se usa tinta, que le ponen alrededor de la cintura, yo he visto.
No, pero ahora no.
Ah, ¿no? ¿Es digital?
No, no hay más culebrilla.
No, no.
Se extinguió.
Igual que la viruela.
¿También?
Sí, se extinguió para siempre.
No,
realmente, entre las especies que estaban en vía de extinción, la viruela, el virus de la viruela.
Pobrecito.
No, señor, se erradicó.
¿A dónde?
Y no sé, en la Argentina. Pero puede volver, yo que vuelve con la globalización, vuelve las cosas.
Igual que los piojos.
Sí. No, pero no se erradicaron los piojos, ¿eh?
No, los piojos no, que
no. No, los piojos están
en pie en las clases.
Bueno, no mutan los piojos.
¿Qué tiene que ver con el análisis de sangre? Y para... yo fui una vez para donar.
Sí.
Y entré. La verdad que estoy orgulloso.
¿Por qué está orgulloso?
Porque entré y le dije, buenos días.
Bien, sí.
Bien. Le digo, ¿cuánta sangre hay que dar? No me diga nada. Le digo, doctor, ¿cuál es el doctor? ¿Usted es el doctor?
Sí.
Me dice, sí. Digo, no le tiembla el pulso.
Pero si lo hace todos los días.
Toma, le digo, sáqueme toda la sangre que quiera. Aquí hay sangre argentina, le digo.
Para no, bien, no tiene
para
nacionalidad.
Todos los que la necesitan. Y no conozco el significado...
¿De
la palabra...
Sangre.
De la palabra sangre. De la palabra miedo.
Ahí está.
Ah.
Ahí está.
Ahora lo va a conocer.
Pero no, señores.
Y me desmayé.
Pero, señor. Hay un montón de gente que viene a donar sangre. Todos los días sacamos litros y litros y litros. Hay un banco de sangre, usted sabe.
¿En serio?
¿En serio?
Claro, en este hospital.
Qué novela, ¿eh? Banco
de sangre. Sí. Y hay unos asaltantes que son vampiros y están, claro.
No, señor. Tenemos, sí... Guardada la A, la B
y la C.
No, y la A, B y la 0.
Ah.
Y todos con los que tienen RH con RH, los que no tienen RH, claro. Todo separado.
Se llama clasificar.
Sí, todo así separado. Y la que nos está faltando siempre es la AB, me parece la que falta, ¿no?
La AB.
La AB factor recio negativo.
Pero sí. ¿Saben la que le falta o no saben tampoco, más o menos?
No,
le
sí
le pusieron
saben.
Bien los cartelitos, porque si vos precisas una y te dan otra, ¿qué pasa? Te morís.
Tiene algún problema.
O cambias de carácter, te volvés como el tipo ese.
No se vuelve, señor.
Sí, cuando te dan sangre de león, adquirís un carácter leonino. Claro.
Oye, no hay nada signo. En la sangre de la personalidad de los de
sí,
la
sí, ¿cómo? Está demostrado.
¿De demostrado por quién?
La sangre, estira la sangre.
Sentido común.
No, señor. No tiene sangre el sentido común tampoco.
Bueno, y bueno, finalmente, ¿cómo terminó ese?
Bueno, no sé qué me van a decir, porque yo la tostada la comí.
Sí,
y no lo...
Le
no
van a dar un diagnóstico totalmente erróneo. O nenia.
Y va a tener que sacarse de vuelta una y otra vez.
Sí, así hasta que aprenda. Sí.
No, pero no es hasta que aprenda.
Cada
señor.
Vez con mayor cantidad de.
Sí.
De. ¿Cómo es?
De sangre.
De ayuno.
Ah, claro. Porque
cada
ahora tiene,
se va aumentando.
Como castigo.
Ahora la segunda vez ya son 2 días.
Pero ¿cómo va a ser 2 días de ayuno?
Y después
señor?
4 y así se van duplicando.
Va a aparecer Gandhi la clandestina.
A las 64 menos 1.
Hasta llegar a la iluminación. Al Satori. Bueno, no sé qué... No me dio mucha confianza tampoco la cantidad de tubitos y todo.
Sí. Para mí, le sacan de más. Primero, le sacan de más.
¿Por qué de más?
Para vender.
Sí, claro, se vende.
El mercado
sacan
rojo,
de más,
claro.
Sí, sacan de más.
Pero, ¿y de dónde
necesitan un poquito así, te sacan de más.
Bueno, pero no, espere. ¿Para qué?
Sacan de más.
¿Pero de dónde sacó que sacan de más?
Te sacan de más, Patricio. Estoy aprendiendo a discutir.
Y escúcheme, ¿cómo se siente ahora después de la extracción?
Bien, señor. Una
no parece estar muy bien, yo lo veo pálido.
No,
sí,
estoy bien.
Le sacaron de más.
No, estoy bien.
¿Y cuándo tiene que ir de nuevo?
No, y después a buscar los resultados, no sé.
Sí, a buscar los resultados. ¿Cómo le dan los resultados?
El jueves me parece que tengo.
Se los dan delante de la gente, le dicen.
¿Se lo dan así nomás o lo van preparando ya?
¿Cómo me van preparando, señor? Le dan un sobre.
Una noticia buena y una mala, le dicen.
¿Qué hacen?
Esto va a ser duro, Joe.
¿Pero qué esto va a ser duro?
A todos nos espera ese momento, Patricio.
Bueno, vamos a leer los resultados. Ah, no.
No, señor, los mensajes.
Los mensajes de los olientes.
A ver.
Adelante.
Pablo Prego. Ah, gracias.
¿Pablo qué es?
Prego. Ajá. ¿Se puede olvidar a alguien que uno aprecia tanto? Es una pregunta.
No. No.
¿Tanto como qué?
Mire, vienen todos con preguntas. Moira Quérez dice, o querés... Ya que estamos.
Sí, sí.
Los niños acuden a Alcohólicos Anónimos.
Ah, el otro día hablábamos de los cólicos de los niños. Infantil, sí. Pobrecito.
Sí. Viviana Elizabeth Torres dice, desde Córdoba, estoy muerta de calor y con un panzón de 8 meses. No, un señor.
No. Sí. Ese es hace 8 meses.
Otros están con panzones de 26 años. Claro. Pero dice, la relaja la música. Besos.
Dale. Matías Oliva dice... El otro día vi por el canal Crónica al gran Tato Bores jugando una partida de truco con Dolina. Imperdible. Dos grandes historias argentinas.
Partida de truco.
Desde Mar del Plata.
Mira vos.
Mira que en Crónica pasa noticias de hace 30 años.
Sí, sí.
Es un canal de noticias.
Parece que el tiempo se hubiera detenido.
Sí. Y a veces... Lorenzo Cabrera. Saludos desde Santiago del Estero. Cada vez que salgo de mi casa, me cruzo con una vieja. ¿Eso es un mal presagio? Un abrazo, le dice Lorenzo.
Cintia Zapasta... Zapata. Maestro, dice, ¿cuánto aprendo con usted de historia, mitología? Es para otro programa.
Es que mira, la gente pregunta cosas. El ruso argentino dice, negro, ¿sabés algo de esto? Catastrophe, an investigation into the origins of the modern world, David Keyes, 1999. Se parece a la estructura que usted critica, establecer un resultado y después recopilar todos los datos convenientes. Estoy buscando quien lo refute, seguro alguien va a mostrar lo faltante.
Paul Johnson.
Yo solo disfruto el trabajo ajeno.
Cintia Rivero, espero que nos veamos en Jujuy, en diciembre. ¿Le gustaría? Ay, nos gustaría, espero que lo arma usted directamente.
Sí, con fecha y todo.
Dice, a mí me parecería muy bien.
Ah,
sí,
bueno.
Fantástico. Bueno. A mí también.
Claudio Muniz dice, mándame un saludo para mí, que renuncié a mi trabajo y mi gerente se enojó y me amenazó diciendo, mirá que yo conozco a dónde te vas a trabajar y el mundo es chico. Mira, acá está el gerente, me parece.
Sí, está.
Dice, también nos quieren coartar la libertad a renunciar, dice Claudio Muniz.
Sí, señor.
Patricio, dice... Sí.
Laura Cuña, son unos genios, cuando anden por Santa Rosa La Pampa los invito con un asadito y con vinacho y qué sé yo.
¿Qué días estarán en el nuevo auditorio de Radio del Plata?
Martes, miércoles de esta semana, y en general martes, miércoles y jueves.
Sí,
de así. Corrita 5963.
Germania Soto, hola chicos, los amo a todos, quiero que sepan que los escucho hace muchos años y cuando llegan las 12 de la noche me siento como en casa, mi sonrisa flora, soy adicta, la venganza será terrible.
Franco Crescitelli, hola muchachos, quisiera saber qué es lo que hace a un artista a alguien reconocido. La publicidad, la difusión mediática. ¿Cuánto objetivable tiene su don? ¿Qué tal, don? ¿Y cuánto de la valoración ajena? Hace poco leí Adiós a las armas. Bueno. Y si bien la historia me quedó dando vueltas, me parece totalmente equiparable a las obras de otros autores. ¿Es sacrílego semejante planteo? Bueno.
A mí directamente no me gusta, dígalo, ¿no?
Y, a mí me gustó Adiós a las armas. ¿Sí? Pero a usted no le gusta
Gemini. Gemini, no me gusta, es cierto, tengo un problema con Ernesto. Jerónimo Gil Dular dice, hola chicos, los escucho todas las noches y me duermo con una sonrisa. Ale, ¿cómo calificarías a la banda británica The Beatles? Saludos desde Tropezón.
Como banda británica podría ser una, o sea, es una calificación.
Un poco pobre.
Alma Aries, los admiro profundamente a los tres, etcétera. El lunes 26 de noviembre harán la matiné, ya que tengo pensado ir a verlos.
¿Qué día?
Ah, sí, la íbamos a hacer, pero ahora que usted me dice que tiene... Dice Marina, sí.
Sí, los lunes sí, no se mueve.
Venga, que vamos a estar aquí.
Hola muchachos, dice Pitu Domínguez, muy bueno el programa. Los escuchamos todas las noches, son nuestros compañeros de trabajo. Saludo de parte de los vigiladores de vialidad de Santa Isabel La Pampa, Luis y sí. Celso, los guardias que en este momento estamos trabajando.
Gracias, Pitu. Pablo Javier Morel dice, Adolina lo escucho desde que comenzó en el año 87. Si no mal recuerdo, fui en Radio Mitre, Rivadavia. Yo tenía 17 años.
Mal recuerda.
Sí, mal recuerda. Probablemente no tuviera.
Acá hay que hacer una consulta que me involucra, si se la dijo usted. Pero Ada Rosa Barrera dice, ahora que está el auditorio, que hay mesas y sillas y un lindo ambiente, ¿cuándo regresan los famosos radioteatros a La Venganza? En realidad los radiocines eran, ¿no? Y después habla bien de todo el mundo.
¿Cuándo comienzan?
¿Cuándo regresan?
Nunca.
No fueron anunciados.
Al fin una respuesta precisa.
Claro. Juan Rivera. Estoy a favor de las intervenciones que Dorio hace en el programa de la REA. ¿Lo puedo manifestar por acá? No.
No.
¿O tengo que hacerlo en la otra radio? Sí, sí. Tiene que hacerlo en Radio Nacional. ¿En Radio Nacional en qué horario?
De 14 a 17, lunes, miércoles y viernes con el Titor.
¿Y qué dice con la REA usted que está de acuerdo la gente?
Y digo lo que la gente quiere escuchar.
Claro. Sí. Ah. Incluso manda a la gente, quiero escuchar esto.
Y Dorio lo dice. Yo estudio y lo repito. Sí. Qué barbaridad, digo.
También me caben, dicen, las cosas que Dorio dice acá. Sí, en el programa de Dolina. Pero eso lo voy a postear en el foro del programa de la REA. Dale. Pero está muy bien lo que hace.
Y claro.
Claro, hay que decirlo, como dijo el rey de Portugal, ante quien se apareció el Cristo. El tipo estaba rodeado por los musulmanes. Mm. Y el rey Enrique de Portugal viene, pum, el Cristo, y el rey le dice, señor, no es ante mí que te tienes que manifestar, sino ante ellos que no creen en ti.
Nosotros ya
yo sí creo, aparecételo a ellos. Y bueno, y acá también, ¿qué viene a decir que le gusta a Dorio? Dígalo donde estamos peleando.
Exactamente, exactamente.
No venga al teatro este.
Claro.
Y tampoco hablen bien de mí cuando me invitan para hacerme un reportaje.
Claro.
Hablen bien cuando no estoy, por ejemplo. Digan algo bueno de un libro que uno ha escrito o de algo que uno ha hecho, claro, cuando uno no está. Pero no, un día te hacen un reportaje, entonces vienen, ponen todos los discos,
todos juntos, sí.
Y nunca más, y hablan del libro, y nunca más, y vos te das cuenta que no... Que son mentiras, que no les importa nada.
Es realmente como cuando uno se cruza con un cuñado en la calle que se cruza.
Claro, entonces te compilo un librito, una cosa que tiene escrita ahí, y dice, bueno, Jorge, hemos leído tu último libro.
A ver cómo se llama esta.
Después te fuiste y no se acordaron de vos durante todo el año. Qué mentiroso. No,
sí, sí, totalmente.
Por lo menos que no digas nada.
Es más digno.
Claro, es más digno. Y empiecen a hablar de una tercera cosa, ya que está.
Sí, de algo que se
consolide. Claro, qué sé yo, por ejemplo.
Sí, totalmente.
Pero este año me han preguntado tantas cosas sobre mi libro, gente que no lo ha leído.
Aquí.
Pero y por otra parte, no es lo mejor que un escritor escriba, diga, hable sobre su libro.
No, justamente.
Lo que tenía que decir lo dijo en el libro, ¿qué va a decir?
Totalmente. Es una especie de vicio extraño eso, hacer que uno hable sobre cosas que ya expresó de un modo mucho más contundente. Claro.
¿Y qué quiso decir con el libro? Bueno, quise decir
hermano, sí.
Lo que dije, salvo que me haya salido mal.
Flavio Baldassi dice, La REA, soy Flavio, estamos escuchando, no dice La REA, como todas las noches con Pri, mi novia.
¿Pri se llama?
Pri se llama.
Yo sabía que la primera. Sí. Fue la que cantó.
Claro. Sí.
Pri.
Y dice, son un condimento exquisito.
Azúcar, pimienta y sal lo llama.
Así define al programa, ¿eh?
Bien. Pero ese debe ser el suyo.
No. Yo no tengo más.
Bueno, yo tampoco. Después de esto,
sí,
vamos a hacer una pausa para enjuagarnos la boca. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Del director de Historias Mínimas llega Días de Pesca, la nueva película de Carlos Sorín.
Llegó el momento de cambiar de vida. Empezó de vuelta.
Con Alejandro Aguada y Victoria Almeida. Estreno 15 de noviembre. Solo en cines.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Cómo estás, Sandra Mianovich?
Todo bien, gracias.
¿Cuándo vas a hacer el disco de jazz en estudio?
Eso lo tengo esperando su turno. Tengo muchas ganas de hacer esto y espero poder hacerlo pronto. La verdad es que pienso que me gustaría hacerlo en un contexto como si fuera un unplugged más que en un estudio. Me parece que esa música de jazz tiene connotaciones muy cálidas y se genera otra cosa.
Yo creo que sos la persona indicada para hacer ese disco aquí. Aquí, ¿eh? No me imagino otra cantante que no seas vos para hacer un disco de jazz que suene como tiene que sonar.
Bueno, gracias.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
En Paparazzi, edición 11 años. Flor de mamá, flor de la D. Que los popitos me digan mamá, me hipnotiza. La diva nos cuenta en exclusiva todos los detalles de su vida. Volvió el soltero más codiciado. Marcelo confirmó que se peleó con Valdés. ¡Qué bien la pasa! Susana, descanso en punta y mega construcción en la Laguna Garzón. Además, el momento de Suárez y Siciliani. Panam, mamá, Luciano Castro y Sabrina Rojas. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, humedad 76%. Tomada irá hoy al Senado. El ministro de Trabajo participará de la reunión de comisión, donde se debatirá el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares y doméstico. Hoy se reunirá el Consejo Directivo de la CGT, pero de forma separada. Por un lado estará el encuentro que encabezará el metalúrgico Antonio Caló con sus sindicatos aliados, tranviarios, taxistas y docentes. Y en tanto Hugo Moyano, enfrentado con la central oficialista, hará lo propio, pero en la sede de la calle Azopardo. Los docentes privados y los dueños de colegios acordaron analizar la estabilidad laboral de los maestros y profesores. Las partes avanzarán en un acuerdo que deje sin efecto contrataciones anuales y despidos. Además, intercambiaron propuestas sobre temas laborales y volverán a reunirse nuevamente el 4 de diciembre en la mesa de negociación paritaria. Maravisa Martínez fue operado en Madrid. La intervención en su rodilla derecha fue exitosa y estará inactivo por un mes. Los médicos no emitirán un parte oficial hasta hoy. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de noviembre a las 22 horas a Manuel Moretti y Zambayoni en vivo en el Tasso, mítico Club de Música de Buenos Aires.
Sé que lo estás haciendo.
Zambayoni y Manuel Moretti, juntos por primera vez, todos los jueves de noviembre en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Fin de espacio publicitario.
Hablaremos de Gaetano Majorano, llamado Detto Caffarelli, ¿no?
Qué lindo.
Que era un castrati. Hemos hablado aquí algunas veces de aquellas personas que, para conservar la fresca voz de la infancia, se hacían castrar. Era una época en que las mujeres casi no tenían cabida en el mundo del canto, y entonces, incluso en las óperas, los papeles femeninos eran representados por hombres, y generalmente por castrati. Además, había una manera, una manera de cantar de los castrati, que no era exactamente igual a la de las mujeres, ni a la de los hombres. No. Una manera perdida hoy, ya que al menos para eso nadie se castra.
Uh-huh. ¿Usted iba a decir? No, no, digo que además, de hecho, había escuelas de castrati,
sí, claro,
muchas vinculadas a la iglesia también, que generaban sus propios coros, ¿no?
Es que la iglesia, que en un principio excomulgaba a los que intervenían en la castración, uh-huh, me imagino al castrador y al castrado, sí, de algún modo prohijaba aquella actividad, uh-huh, puesto que prohibía que los papeles femeninos de las obras musicales fueran, que las voces femeninas fueran cantadas por mujeres.
Se dice que hasta el mismísimo Enrico Caruso llegó a convivir con el último de los castrati que hubo por
que
ahí.
Que hasta llegó a grabar.
Hasta, sí, ajá, eso
llegó
es,
a grabar sí, sí, un disco. Bueno, hoy hablaremos de uno de ellos, ¿no? Que es este Gaetano Majorano, Detto Caffarelli. Caffarelli. Nació en 1710 en una familia campesina de Bitonto, cerca de Bari. Sus padres eran labradores. Labrador era mi padre y yo he sido labrador. Pero mi madre tenía de cristal el corazón. Digo yo en otro sentido. Sus padres eran labradores, trabajaban para los dueños de unas tierras poco fructíferas que permitían cosechas espaciadas y pobres. Esto para que vayan sabiendo que esta historia comienza en la misiadura, ¿no? Pero por suerte Gaetano tuvo una pasión precoz por los cantos religiosos. Al principio tropezó con la voluntad de su padre, que solo deseaba verlo trabajar la tierra. El padre lo apartaba del canto y lo instaba a ser como él, labriego y miserable. En una feria de Bari, mientras cantaba junto a otros niños, en realidad cantaba jeteando, cantaba para pedir limosna, algunas personas prestaron atención al canto del niño. Y el que prestó atención se llamaba Caffarelli, este era el que se llamaba Caffarelli, uh-huh, Domenico Caffarelli, quien según las crónicas descubrió las primicias de una voz brillante y prometedora. Domenico buscó al padre de Gaetano, al labrador miserable, y trató de convencerlo de los beneficios de una operación que ellos desconocían. No ellos, amigos de Caffarelli, sino
los padres del
niño Gaetano. Y todas las ventajas que esto llevaría a la familia. El papá de Gaetano se entusiasmó más que nada con las ventajas que llegarían a la familia, por cierto. Y se cumplió la castración en Umbría, una sombría castración. Al poco tiempo, el muchacho volvió a Bari a trabajar con su maestro, Caffarelli, que se dedicó intensivamente a la educación de esa voz de niño que ya no sería afectada por el paso de los años. Como muchos estudiosos de la música, Gaetano estimó más a su primer maestro que a sus padres. Y así fue cuando eligió el seudónimo Caffarelli en honor al maestro. En cuanto a la operación, lo habitual era llevar al niño engañado, le decían otra cosa. Por ejemplo, ¿qué le podrían decir?
Sí, no sé.
Que vamos a sacar sangre para un análisis y lo terminaban castrando.
Ay, Dios.
Así eran las prepagas en aquel tiempo. Ya en la antigua Roma, la castración, o la castración comercial al menos, uh-huh, estaba castigada, ¿no? Pero no se logró abolirla porque los esclavos, que eran disminuidos, uh-huh, de ese modo, encontraban buenos trabajos,
claro,
cuidando harenes y serralios,
uh-huh,
cuidando a las esposas de los ricos. Claro, querían que sus esposas fueran cuidadas por personas castradas y disminuidas en ese aspecto.
No, otra cosa eran las famosas...
Eran cuidadores de los gineceos. ¿Vale?
Claro, los eunucos, digamos.
Sí, sí.
O sea, formaban patrullas de eunucos que eran especialmente fieles, decían, a la voluntad del patrón.
Así es. Al principio, la iglesia... como hemos dicho, condenó con la excomunión estas actividades, pero a partir del siglo XVII resultó ser que propendía a esa clase de operaciones porque, por lo que se ha dicho, uh-huh, acerca del canto femenino, ¿no?, que no era permitido. En 1780, solo en las iglesias de Roma, laburaban 700 castrati. En casi todos los pueblos o ciudades prósperas había, uh-huh, castratis trabajando. los más fervientes admiradores del arte de los castrati, después de los romanos, fueron los príncipes alemanes. En 1752, el duque de Württemberg había importado dos cirujanos de Bolonia para llevarlos a su corte, porque era en esa ciudad donde se hacía la operación, casi exclusivamente se operaba en Bolonia. Además de la excomunión, había algunas penas civiles también para la operación. Por esta razón, no había mucha publicidad del asunto. Sin embargo, en algún momento de tolerancia, en algunas barberías de Nápoles se ponían carteles diciendo qui si castran o ragazzi, ¿no? Aquí se castran niños. Durante la mutilación, el niño era atontado solamente con vino, naturalmente, ¿qué quiere que en aquellos tiempos le hicieran una anestesia? No había...
con lauda, ¿no? Para partir del...
Posiblemente.
Sí.
Pero bueno. Bueno, el chico este Gaetano, ahora ya Caffarelli, entró en el Conservatorio de Nápoles como discípulo del músico Pórpora. Lo recordarán ustedes. Fue aquel hombre al que Händel había logrado convencer para que le enseñara el arte musical y trabajando como... lo había convencido mientras trabajaba como ayuda de cámara junto a él. Gaetano tenía 8 años. En Nápoles los castrati debían respetar un contrato, 6, 7, 8 años, en un coro, y después recién podían cantar ellos como profesionales. Y así lo hizo Caffarelli. Terminado ese periodo en la iglesia, en el coro, pudo presentarse en público por primera vez a los 16 años de edad. En el conservatorio parece que Caffarelli la pasó mal. Bueno, como era castrati, era víctima de perpetuas bromas, era envidiado, claro, debido a los privilegios que tenían, ¿no?, en todas partes. Por ejemplo, sus habitaciones eran las mejores, las más calefaccionadas para que el frío o la humedad no vinieran a estropear la voz, etcétera. Cuando salió del conservatorio, después de su debut en el teatro, Gaetano empezó a hacer papeles femeninos. De todos modos, a pesar de todas estas circunstancias, incluso la de su castración, a los 18 años se metió en un tremendo lío de faldas que estuvo a punto de costarle la vida. Enamoró a una muchachita romana de la aristocracia llamada Lorena, y al cabo de un tiempo parece que el marido se enteró. Una noche llegó en el momento más inoportuno, y Caffarelli, como si fuera una película italiana, pasó la noche escondido en el pozo del jardín, en una cisterna. Lo peor es que no había tenido tiempo de vestirse, así que se agarró una pulmonía, estuvo sin voz por 6 meses, etcétera, etcétera. Lo peor es que el marido de esta chica encargó a unos esbirros profesionales que liquidaran a Gaetano. Pero la esposa, que estaba enamorada realmente del cantor, financió a su turno otra cuadrilla, pero ya está para proteger a Gaetano, ¿no? El caso es que a partir de entonces el castrato se paseaba por las calles con 4 guardaespaldas. Finalmente, Caffarelli inició una larga gira por toda Europa para alejarse de tanto peligro, ¿no? Caffarelli era antipático, violento, arrogante y compadrito.
Una pinturita, Caffarelli.
Despreciaba a los reyes, a los empresarios, a los cantantes y al público.
Ah, bueno.
En cuanto ponía un pie en el escenario, se acercaba a los palcos ahí, chamullaba a las minas que estaban en el público, hacía cosas como esta, ¿no? Durante los ritorneros de la orquesta, durante las partes instrumentales, hacía gestos, se acomodaba las pilchas.
¿Tantoso?
Como los cantantes esos que prenden cigarrillos,
claro,
esa clase de cosas, ¿no? Después pretendía que las orquestas lo siguieran con un tempo totalmente caprichoso. Esto lo hacían casi todos los castrati. Tenían una forma de cantar muy caprichosa. Pero además mientras duraba su representación, se paseaba, hacía gestos, tocaba las caritas de la gente, molestaba a los músicos y desde luego tenía las peores exigencias, como por ejemplo que los instrumentos se afinaran dando él el la. No importa que diera cualquier cosa. Bueno, estuvo en Madrid. Lo invitó el rey Carlos III. Parece que estaba cantando en el casorio de una chica de una familia de Alcurnia, y en determinado momento le quitó el arco al tipo del cello y empezó a darle palazos al tenor que lo acompañaba, e incluso a todo aquel que se acercaba a separarlo, porque no le había gustado la voz. También se irritó en Madrid por los aplausos que recibía una de las cantantes, y entonces empezó a hacerle gestos lascivos e impúdicos en pleno escenario. Y la mina se desmayó en el escenario. ¿Cómo habrán sido de impúdicos los gestos de Caparelli que la mina se desmayó? Se dice que los más importantes reyes, los reyes son siempre importantes, o eso les parecía a los europeos de aquellos siglos, aceptaban cualquier actitud con tal de oírlo cantar. Sin embargo, Carlos III, de España, que era un excelente juez en la materia, le dijo: vos superáis a los más lentos en la lentitud y a los más rápidos en la rapidez. Conviene que ahora deis pasos de hombre y no de gigante. Es preferible adoptar un estilo más simple. Suavemente ganaréis los corazones. ¿Qué era vos, Carlos? Sabía, ¿eh? Como digo, era muy amanerado, le gustaban los firuletes, los calderones, hacían trinos que no estaban escritos. Todas esas cosas que hoy se siguen haciendo, aunque no, aún sin haber sido castrado, ¿no? Ese tipo de costumbre, uno no se la saca ni cortándoles una mano.
Bolonia, justamente.
Bueno, recuerdo la frase de Antonio Carrizo ante cierto guitarrista demasiado pródigo en adornos, le dijo: para usted no hay tango fácil. Ahí dice: para usted no hay tango fácil.
Qué bien.
En 1753, Caffarelli viajó a Francia para cantarle a Luis XV. El rey dispuso una casa para él en Versalles, una carroza con dos caballos, 7 criados, y a pesar de una cantidad de obsequios adicionales, parece que Caffarelli estaba disconforme. Se hacía gatillar hasta los menores gastos, pero antes de su partida parece que Luis XV le mandó una tabaquera de oro a Caffarelli. Y le dijo a un enviado, dice: anda a llevarle a Caffarelli de regalo. Caffarelli, cuando vio la tabaquera de oro, la tiró al suelo y dijo que no tenía el retrato del rey, y le mostró al emisario una colección de 30 tabaqueras, todas ellas más suntuosas que la que el rey le enviaba. Ante tal situación, el enviado le dijo que esas tabaqueras eran las que se regalaban a los embajadores y que estos se sentían muy honrados de recibirlas. Y Caffarelli dijo: bueno, vaya y dígale al rey que le diga a los embajadores que canten ellos. Enseguida, lo que recibió de Luis XV fue una nota ordenándole abandonar Francia inmediatamente. O sea, se cansó Luis XV. Durante toda su vida, Caffarelli hizo una enorme fortuna. Se había comprado una propiedad que llevaba anexo un campito ahí en el Ducado de San Donato, cerca de Otranto, en el sur de Apulia. Como eso no le bastaba, hizo construir un palacio de varios pisos en Nápoles, que hoy todavía está, con una inscripción en la puerta que dice: Anfión construyó Tebas y yo esta mansión. Bueno, Caffarelli fue una excepción entre todos los castrati porque envejeció mal. Los castrati casi siempre se mantienen, o se mantenían en aquel tiempo, muy, muy lozanos durante largo tiempo. Este envejeció mal incluso vocalmente. En Nápoles lo consideraban el patriarca del canto y lo hacían cantar conciertos en las iglesias napolitanas, pero algunas crónicas fueron crueles con él. Dijeron, parecía una cabra gorda de voz fea y dura. El pueblo admira solo en él las reliquias de quien fue el mejor de todos. Murió en 1783 a los 73 años de edad. Como todos los castrati, tenía un carácter difícil, porque parece, tal como hemos dicho alguna vez cuando hablamos de los castrati en general, en una cosa más técnica que hicimos hace mucho tiempo, la operación generaba no solamente una particularidad en la voz, sino un sinfín de particularidades físicas y psíquicas, de manera que eran tipos bastante... bastante difíciles estos teatros, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esta charla acerca de Gaetano Caffarelli, Castrati de Cartelli?
Estaba pensando, recordando una novela.
Se encontró alguna vez con Farinelli, que fue Farinelli, el más famoso de todos, y no eran muy amigos, pero tampoco tan enemigos.
Farinelli es
este sería el segundo, más.
Claro, Farinelli es uno de los protagonistas de Canto Castrato, una novela muy graciosa de César Aire, donde cuenta algunos procederes. Estaba recordando, por lo que usted decía de la operación, Alejandro, que el procedimiento canónico consistía en usar hielo primero. Entonces se sometía a los jóvenes a sentarse en una silla con un hueco, ponían sus testículos ahí en el frío, en el hielo, y después se procedía a aplastar el órgano en cuestión con piedras. Este era el procedimiento canónico, lo cual uno hace que no pueda sino narrarlo con las piernas cruzadas, porque realmente es verdaderamente aterrador.
Y que nosotros hemos hecho una charla acerca de ese y otros métodos, y se retiraban los jóvenes. Incluso cada tanto.
La cuestión es que este procedimiento es semejante a otro tipo de historias en las que se suponía que la supresión de un determinado carácter o rasgo podía potenciar otros. Y en general ese tipo de artificios termina convirtiéndose en un capricho de época. Solo aquellas épocas en las cuales hay una especie de propensión al, ni siquiera el barroco, como dice usted, al mañerismo, a esta especie de superación. Una vez dan algún producto noble, Caravaggio, por ejemplo, pero en general lo que dan es un producto decadente. Quizás los castrati sean la mayor expresión de eso. Dicen quienes han sido testigos de estas épocas que no ha habido una sola diva de la ópera, ni un solo artista de cine o televisión que pudiese alcanzar los caprichos que le fueron concedidos a esta gente. Ahora, esos caprichos generan el poder. Alguien, Carlos III, que nos mira siempre en la Puerta del Sol desde su caballo, un buen consejo, una decisión sabia y digna de Luis XV, que no era lo más frecuente en él, y también una lección, porque digo, a ver, a la hora de elegir, a veces se hacen cosas solamente para ganar fama, y otras veces el hecho de ganar fama implica algún renunciamiento. Por ejemplo, hace un tiempito se supo quiénes eran los Pathfinders, los tipos que garantizaron la invasión en Normandía. Ninguno de ellos sobrevivió para gozar del crédito que les dio ese sacrificio. Y en general, en este caso, digamos que lo que se sacrifica es esta idea de, bueno, la trascendencia. ¿En qué sentido? Durante mucho tiempo hubo gente que pensaba que la mejor forma de trascender era dejar hijos que perpetuaran un apellido, que perpetuaran un nombre. Entre los castrati era frecuente esta cosa de decir, vamos a generar algo, un arte, un producto, que sea más trascendente que los hijos. Y esto es confundir las dos cosas. En principio, porque lo que uno deja en términos de hijos no se parecen a la fama de uno, ni tienen por qué parecerse a la fama de uno. Los hijos tienen su propia vida y allá la...
Y a veces tienen una fama que contradice a la...
Exactamente. De esto se trata. Y la otra cuestión es que el arte que se produce pensando en el qué dirán dentro de 500 años tiene sobre todo la estupidez de revelar en el que lo produce una especie de narcisismo más allá de la propia muerte, lo cual revela las mezquindades de algunos.
Bueno, a lo mejor se dejaban tentar únicamente por los beneficios inmediatos. Tal como hace uno. Mire,
esto
en general arreglo mejor cuando la gente de la radio me ofrece algún dinero, que no cuando me dice, mire, no le vamos a pagar, pero esto va a quedar grabado.
Para siempre.
Cuando usted se muera lo vamos a pasar.
Muchas gracias.
Claro. Muchas gracias, le dije.
Y bien, finalmente lo que digo es que también a veces, digamos, lo que queda es aquello que con lo que seguramente gozaba Cyrano de Bergerac, produciendo una cosa para beneficio de otro y satisfecho solamente con
por
esa
eso.
Producción. Y no está mal eso tampoco.
Sí, por haberlo hecho.
Uno sabe que finalmente a la hora de los bifes, a la hora en que pasa el tiempo y todo eso, cuando alguien está recordando alguna especie de eco de lo que uno produjo, pues quizás recordar el nombre, pero quizás también dudar que hay algo de uno en ese tipo de recuerdo. Y entonces dice, bueno, quizás sea algo que yo tengo un recuerdo de infancia, o tal vez será su voz.
Tal vez será su voz, es un lindo tango, para pensar, imaginar, recrear aquellas voces de Castrati. Canta con toda su voz Horacio Molina.
Suena un piano, la luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan evocando a Gisela, a Malena, a María Esther, las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser no más mi propio corazón. Era triste, era pálida y lejana, negro el pelo, los ojos verde gris, y eran también sus labios al sol de la mañana, una triste flor de carmín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron su final. Por eso con las sombras de los tangos vanamente la recuerdo más y más. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrán que ser nomás fantasma de mi alcohol.
Era Horacio Molina, la venganza será terrible, tal vez será su voz.
Comienzo de espacio publicitario.
Del director de Historias Mínimas, llega Días de Pesca, la nueva película de Carlos Sorín.
Llegó el momento de cambiar de vida, empezar de vuelta.
Con Alejandro Aguada y Victoria Almeida. Estreno 15 de noviembre, solo en cines.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados 6 décimas, humedad 76%. La Asociación de Trabajadores del Estado comenzará hoy un paro de 48 horas. Reclama la apertura de paritarias para discutir salarios. El gremio exige también el pase a la planta permanente de los trabajadores temporarios, el blanqueo de las cifras en negro y el cese de los topes para las asignaciones familiares. El gobierno bonaerense evaluó la situación de los campos anegados por las lluvias. El ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, dijo que son 36 los partidos de la provincia que están en emergencia. Hoy no habrá clases en una escuela porteña. Se trata del normal superior número 9 debido a una rajadura en uno de los techos por falta de mantenimiento del inmueble. Alumnos, padres y docentes anunciaron que se concentrarán a las 8 en la puerta del establecimiento en Callao 450. La autoridad palestina pedirá el reconocimiento de la ONU. La solicitud para que sea tenida en cuenta como Estado observador se presentará el próximo 29 de noviembre. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. En la matiné de los lunes hacemos el programa a las 8 de la noche, lo pasamos a la medianoche. Mañana,
¿sí?,
estaremos en el auditorio de Radio del Plata.
Usted
en...
puede ir a verlo, señora.
Sí, sí. Gorriti 5963.
Entre Arévalo y Ravignani, Palermo.
Y me han dicho que desde mañana va a haber mates para el público. Esto bueno, lo prometo
bueno.
Yo.
Bueno, muy
si no me vienen a buscar a mí.
Estamos bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿A dónde vamos a bailar?
Qué bueno.
Un informe acerca de los lugares para ir a bailar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está vigilado la higiene?
Sí, señor.
Porque así como se cuida la higiene de los restaurantes,
sí,
también hay que cuidar la higiene de los lugares donde uno va a bailar.
Si no se ve nada,
señor. Y bueno,
justamente
por eso. Porque andás a ver a quién le da la mano.
¿O qué te llevas a la boca? Claro, con un restaurante.
Todos los pasamanos, veo que hay mucho pasamano.
Nunca vi un pasamano en 35 años de ir a lugares.
¿No escuchó hablar del baile del caño y todo eso?
Pero eso es para arriba, ¿cómo hace?
No va, usted va y se prende del caño también. No,
con
tiene
razón.
Que dejar que vayan las chicas que...
Claro, que hacen las
chicas. Hay muchas, sí, hay vallados, porque están separados por sectores los boliches.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted, según veo, va al sector Llomería, porque le han puesto...
Depende de la pulsera que tenga.
La pulsera que tenga. La
sí.
Usted no tiene pulsera, en una palabra.
Bueno. Depende de la pulsera que tenga, va accediendo al BIP.
Así es. Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Nivel de limpieza en los distintos sectores.
Sí.
Es el sector Yome.
Claro, está sucio directamente.
Ahí está sucio, pues no limpiamos nunca más. Ahí tiramos la tierrita que barremos de los
ojos. BIP.
El sector Business.
Sí.
El sector VIP.
Sí.
Y el sector...
Revip.
De platino.
Super VIP. VIP, pero con B larga.
B larga.
Ahora dígame, estos sillones y estos puff.
Ah, ¿sí? Están un poco cansaditos.
Sí, discúlpeme. Porque con la luz violeta
claro,
somos usted, todos
usted
guapos.
Nunca vino de día a este lugar.
Tremendo.
¿Sabe por qué? No queremos abrir la ventana.
Que no la encuentran la ventana. ¿Dónde está la ventana?
Parece Londres en los bombardeos, está todo oscurecido.
Sí, porque se empieza a ver, vio, todo. Por eso está muy oscuro también. Mm. Porque cierto paisaje, por ejemplo, puchos adentro
De las tazas.
Adentro de, lo,
de los vasos.
Vasos.
Sí.
Sí. Lo que hay que también. Yo soy inspector, buenas tardes.
Ah, ¿cómo
estamos vigilando lo que se sirve. Uh-huh. Porque están sirviendo mucho el cansadito.
Sí, señor.
El cansadito no, el mezcladito.
El mezcladito.
En los restos de todos los vasos.
El mezcladito es el licor más económico, buenas tardes.
Sí.
Que es así. Cuando usted deja, vio. ¿Veo esta copa? Que sí, queda un poquitito.
Un fondito.
Pasa un funcionario y ese poquito que queda lo mete en un bidón. Y hay que... Algunos se tomó un vermú, otro una Cuba Libre, otro un Fernet, otro un coñac. Todo eso va al mismo bidón.
Claro.
Le echamos un cacho más de...
Un jugo cualquiera.
De algún jugo. Con un
pero señor...
poquitito de vermú. Y ese es el mezcladillo. Sí.
¿Y a qué sabe?
Sí, si supiera.
No,
no digo, señor. ¿Qué gusto prevalece ahí?
Según las noches.
Lo que más dije la gente. Imagínese.
¿Eso se toma frío o así al ambiente?
A la temperatura natural, menos en verano que le echamos unos hielos.
Sí.
El hielo te duerme un poco la boca y no te deja saber lo que estás tomando.
No, mire, ahora
lo presentamos muy bien. Con cáscara, cáscara de naranja en el borde, cáscara de naranja podrida.
No, cáscara no, señor.
Se juntaban.
Las que se usan para el mate.
Claro, esas son las cascaritas que dejó secando para el mate. No, una rodaja tiene que poner ahí de...
Ah, estás loco, escúchame.
Una rodaja.
Tengo que ganar
de
algo
Lima.
También.
De Lima o de un limón
sí,
pequeño.
Sí, Lima, el solano Lima. Sí, sí.
No, ahora...
No, déjelo pasar.
Sí, sí, dejémoslo pasar. Me desconcentró con lo que me dijo de la rodaja. No, lo que quería decirle es esto. Hay bebidas ahora que están saliendo mucho en los boliches, que son las bebidas energizantes.
Ah, sí. Damos mucho de eso.
Bebida cola con aspirina.
Sí, sí.
Eso.
Viene en un tubo de...
Como de una... oxígeno.
No, oxígeno, no. Pero eso dicen que es muy insalubre, le sube el azúcar con la tortita negra que usted comió antes del análisis.
Sube el azúcar porque
¿se toma eso?
El azúcar es también la felicidad.
Sí, señor.
Entonces todos se sienten felices ahí y es lo que queremos nosotros. Que estén todos felices y sí,
borrachos, sí.
Pero ¿por qué la felicidad promueve a qué en el boliche?
Nada, a la venta de más mezcladictos.
Pero no es que con las angustias uno consume más alcohol porque quiere olvidar.
Bueno, no sé,
escúcheme,
señor,
acá
no
se vende esto, ya está.
Acá tenemos esa política.
Y nos va bárbaro, ¿viste?
Ahora, en licores, ¿qué tiene? ¿De qué licores, está saliendo?
Este es un baile, señor.
Pero tiene la magia.
Nosotros pasamos música bien fuerte.
Sí.
Al máximo que permite la naturaleza.
¿Cuántos decibeles estamos?
Cuando le sangran los oídos paramos.
Ya cuando no escuchás.
Claro.
La gente tan fuerte que está, empieza ya un momento que no escucha.
Claro.
Ahora, ¿y por qué no afloja un poco con ese flash que se prende y se apaga más? Con la música fuerte y esa luz que se prende y se apaga.
Y pues se van a dar cuenta. Señora.
Esa de estroboscópica.
No, eso es usted.
No, eso
es usted.
No, ¿cómo?
Eso es algo que tomó.
Mezcladito.
Claro. No veo las estrellitas de colores también, sí, esos escarabajos rosas.
No veo que hay todos movimientos entrecortados que...
No, ese mucho que no sale usted. No hay más de eso. No hay más.
Ya no hay más, por suerte.
La luz negra.
La luz negra
no,
también.
La bola de cristal también.
Eso es muy caro. Todo,
¿qué va a ser caro?
Todo es mucho más rasca ahora. Buenas tardes.
Buenas señora. Tardes.
Usted va a boliches caretoides.
¿Y cómo es más rasca ahí?
Todo es más rasca. No hay eso y nada más. Y no hay.
No hay
¿y
nada?
¿Qué hay? Una...
No hay nada.
¿Cómo
un galpón,
nada?
Señor. Galpón más bien chao. Oscuro con un mostrador por allá al fondo y listo.
Bueno, pero no hay luces de colores.
No, señor.
No hay nada.
Nada.
Hay, en algunos boliches hay, pero los que
Los suyos no.
Los míos no hay.
Y dígame, ¿cómo evalúan la entrada de la cantidad de mujeres, de hombres? Eso
¿cómo? ¿Cómo no la evaluamos?
No, creo que...
La gente entre, por ahí no los dejamos entrar de capricho.
Claro. ¿Pero por qué?
Para que parezca que somos elegantes.
Para que parezca que es difícil entrar. Vos ves una cola, por ejemplo, larguísima afuera,
sí.
Y o sea, adentro debe estar así,
claro.
Y no hay nadie adentro.
Pero ninguno le compra la entrada, no, no. ¿Cuál es su negocio?
No, nuestro negocio no se sabe cuál es todavía.
No sospechaba.
Es una tapadera, todo es una tapadera.
Sí, señor. En realidad, en la trastienda, no en el boliche de la trastienda.
No, no, no.
Sí. Sino en un lugar que te... afuera parece un boliche de bailar, qué sé yo.
Sí.
Pero adentro, en realidad, lo es... hacemos literatura.
Sí.
¿Qué, un café literario?
Un taller literario.
Taller literario y riña.
Taller literario, una tapadera, para no ayudar a agilar, como boliche, así que se baila.
Sí.
Pero atrás los piola, ya cuando entras en confianza, te tomás 4 o 5 copas.
Ahí está.
Y te dejamos entrar a la trastienda, y allí hay un taller literario.
No sabías que en el boliche de onda.
Con Carlos Ulanoski.
Sí. Que con Ulanoski da el taller literario.
Sí, sí.
Taller de radio da Ulanoski.
Pero ¿cómo de radio? Me dijo literario.
No, me equivoqué.
Ah. Y cada uno puede llevar sus propuestas de programa.
No,
así,
señor,
no,
habla
¿y cómo es el taller?
Señor, es un boliche, ¿qué te crees?
Te vemos con papel y ya lo pasás, ojo. Sí.
Porque mire, yo aquí conocí a mi novia, hace mucho tiempo. Y ahora, en este boliche.
¿En este boliche?
Sí.
Pero antes se llamaba de otra manera.
Sí. Era una mercería. Claro. Creo que sí.
Era una tapadera.
Sí. Este boliche cambia de nombre a cada rato.
Como si fuera... todos los boliches.
Pero cambia los dueños, el fondo del comercio cambia, ¿no?
Cambia de nombre para cambiar de clientes también.
Ahí está.
Un boliche donde van siempre la misma gente se torna inútil. ¿A qué vas a ir si ya conoces?
Sí.
Uno va a los boliches a no conocer gente.
Sí. No, pero en algún momento usted...
¿Cómo vas a conocer gente si no ves ni oís?
Claro. Con suerte que sea gente, dice uno, ¿viste?
Claro.
Bueno,
acá
pero...
este boliche tenemos el orgullo de decir que en 20 años nadie se levantó a nadie.
¿Pero qué orgullo es eso, señor?
Y siguieron viniendo, que es lo mejor.
¿Pero a qué va el boliche entonces? Discúlpeme. Porque...
No sé a qué, pero a levantar mina seguro que no.
No se puede bailar, no ve, no puede...
El asunto ese del taller literario podría llegar a ser.
Ahí sí, podría llegar a ser, pero me dice que hay que no es para todos.
No es para todos. Es un poco a obnubilarse porque está oscuro.
Ajá.
Y entonces nos vamos con la sensación... de que si hubiera estado menos oscuro nos hubiera ido bien.
Uh-huh.
Y eso es una buena
sensación. Claro.
Mucho mejor que la sensación de saber que hemos visto y oído todo y
que no
igual
pasó nada,
mal.
Claro.
Bueno, sí, pero señor...
Es preferible no ir y no ver. Ay, si hubiera visto.
Pero no.
Ay, si hubiera oído. Pero vi y oí.
Pero
¿entiende
va...
cuál es la idea nuestra?
Sí, pero es una idea de...
Es una idea
de ir a menos.
Casi sucedió. Así se llama el boliche.
Casi sucedió. No, señor, mire, yo la verdad vine a conocer a alguien aquí.
¿A quién?
¿Usted conoció acá a su señora esposa?
Sí.
Oh.
Me conocí, pero sí, hace... Pero... Hace mucho tiempo.
Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente.
¿Ella conoció?
Muchos la conocieron así.
Sí.
Ella conoció.
Ella conocía por eso.
Sí, sí. No hacía falta que usted la conociera.
No.
Bueno, pero me decían que aquí se conoce gente.
Sí. Que era manera de decirlo.
Que se pone lindo. Es que no se pone lindo.
Y se pone lindo también es otra manera de decirlo.
Es un modismo de la zona.
Me dijeron después de...
Muchas
qué?
Gracias.
¿Por qué no? Usted no. No.
Con la hora se pone lindo, le decían.
Sí, sí. A medida que se va acercando el amanecer...
¿A qué hora arranca acá el bailón?
Tarde.
¿Por qué tan tarde? ¿7?
A las 7 de la mañana.
Sí. 7 menos cuarto.
¿Y a qué hora termina? ¿A qué hora termina todo? Sí.
7:30.
habituales. Los habituales se quedan un poco más, 8 menos cuarto, pero...
No, pero me parece muy
bien. Ya llegamos un poco cansados.
Sí, señor. Hay que comentar hasta las 7 de la mañana, sí, y haciendo cola, están en la cola de
no, de boliche de frente.
Haciendo la previa.
Ah.
Haciendo la previa.
Ahora, acá se comenta que los boliches son todos de los mismos dueños.
Ah, qué bacán.
Son todos de Ulanovsky.
Sí. ¿Todos de Ulanovsky? Sí,
claro.
Él empezó con el taller de radio y se dio cuenta... de que el boliche era más negocio.
Sí. Conserva los talleres, pero el negocio es el boliche.
Pero el negocio, claro, es el boliche. Todos los boliches de Buenos Aires son de Ulanovsky, menos 2 o 3.
Sí. ¿Pero cómo? ¿De cuáles 2 o 3 no son?
No le puedo decir.
Señor, bueno,
claro. Él me pidió, me dice, por favor, no diga.
Discreción. Discreción, bueno, sí.
Todos los boliches de
todos
Ulanovsky.
Casi todos, pero... sí. Usted a veces lo ve, él no se muestra. No, pero hay, siempre hay algún cuadro en los boliches, y detrás de un cuadro hay
los ojitos calados.
Los ojitos del tipo que está mirando, poner el tipo de Ferné Branca, el águila de Ferné Branca, todas las
propagandas
de bebida,
sí,
donde hay un... es Ulanovsky que está atrás.
Por ahí mira.
Claro.
Mira y evalúa.
Mira, va un rato y después... Después va a otro boliche y así. Y se lo ve que llega y entra por atrás.
Claro.
Pero mire usted.
Entra en un auto que ya se sabe que es de él.
Bueno, pero si ya se sabe, entonces todos saben que es Ulanovsky.
No, es el 37, dice CU, Ciudad Universitaria, es Carlos Ulanovsky, señor.
Sí, señor.
Los de la puerta saben, claro, que es el auto de él, ¿no?
Ah, pero tiene su séquito de personas.
No. ¿Quién le dijo? No. Va completamente solo.
Pero ¿quién lo sabe entonces, señor? ¿Quién lo recibe?
Él lo sabe, señor.
Bueno, pero él sí.
Claro, él lo sabe. Ahora, no te metas con él, ¿eh?
¿Por qué? ¿Es pesado?
No sé, pero no te metas con él.
Bueno, pero sí. Yo no me meto con él. Yo lo conozco, Ulanovsky, no me pareció que fuera el dueño de los boliches.
No te metas con él.
No, pero me llama la atención.
No, porque hay gente que por ahí va al taller de radio,
sí,
y dice algo de los boliches y ella se pone.
Se pone
bueno, vamos a hacer un programa, vamos a hacer un video como ese, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer un programa de información general, ¿cierto?
Sí.
Bueno, ese... viene el fin de semana,
se han estrenado estas
cosas, claro. Se viene el fin de semana, van todos a pasear a la tarde, a los boliches.
¿Qué?
Y ese momento, dice.
Claro.
¿Vos por qué lo estás diciendo eso? él siempre se da por aludido.
Bueno, pero es un programa
por ahí,
general.
Este, empezás a cantar, ¿no?
Sí.
Hace funciones de tango también, ¿eh?
Sí.
Hace, por ejemplo, patotero, rey del bailongo. Y ese,
ahí está, muerto.
Como rey del bailongo. ¿Qué te pasa? ¿Vos sabés algo?
¿Pero qué? ¿Saber de qué? Es la letra, señor.
Ay, la letra, vos me estás diciendo...
Sí, sí.
Me estás diciendo mafioso.
¿Pero qué mafioso? Le dijeron, hablaron del bailongo.
Monopolista.
Ahora cualquier cosa que canten... él cree que es por él.
Como cualquier cosa.
Sí.
Si cantan...
No, a él le gusta mucho el tango, pero no va nunca a escuchar tango porque se pelea con el cantante.
Pero, ¿cómo va a ser?
Porque se da por aludido.
Cabaret, rey de la noche, cualquier expresión.
Y bien pretencioso y en grupo, ¿qué es? Ese tango lo canta por mí. No, le decimos, pero no, Carlos.
Pero no.
Letra, tango, no. Igual se enoja por cualquier cosa. Pues, volver.
Ay,
no, volver, ¿por qué?
Si yo nunca me fui, dice, claro.
O sea, ya se enoja por cualquier cosa.
Ah, bueno, pero señor, entonces tiene un problema.
Es el poder lo ha transformado en eso. El poder le dio este carácter paranoico.
Imagínese, ¿no? Ser dueño de 500 boliches.
¿500 boliches?
Sí, son 500, ¿son? Menos 2, que sí. No son de él.
O sea, es muy probable que hayamos asistido todos a boliches de Carlos Ulanovsky.
Seguro, menos usted.
O sea, que esos boliches a los que fuimos quizás no, me dice, que son 2 o 3 que no.
Sí, no, pero todos son de Carlos, ¿eh? Yo le digo Carlos porque se llama Carlos.
Bueno, no, sí, ya sé. Pero bueno, usted accedió a esa información...
Después, o sea, de muchos años,
no,
señor.
Accedí a esa información, cualquiera que va... Preguntale a cualquiera.
Pero si dice...
Entra un boliche, un boliche...
¿Y
qué? Y el tipo así de, che, ¿quién es este boliche?
¿Qué?
Ahí no te dice nada.
Ah, bueno, por eso, además que ni lo escucho.
No,
¿por
qué? Preguntale.
Le pregunto, flaco, ¿de quién es este boliche?
Vos preguntale, ¿es de Ulanovsky?
Ahí está.
¿Este boliche es de Ulanovsky? ¿Qué quiere quiere decir eso? ¿Sí o no?
Que al tipo no le importa. Sí.
Bueno, pero...
Veo como a dónde hemos llegado que ni le importa...
Ni siquiera les importa si se
va ese boliche claro. Donde va a bailar.
Señor. Raro, sí, pero raro que a ninguno...
Yo creí que eran todos del grupo Clarín.
Sí.
Los boliches. Los
dos o tres son del
pero, grupo. Pero, sí, los otros son de Ulano. Y ahora viene la ley de boliches.
Sí.
¿Viene la ley de boliches?
Claro, claro.
Después del 7D viene el 8, claro. Imagínese.
¿Y qué establece, el 7, el 7? ¿Qué establece la ley de boliches? No se trató en diputados ni en senadores.
No,
se trató
de noche. Parece que no pueden ser todos de Ulanovsky.
Bueno.
Hay gente protestando. Que...
Pero tiene que desinvertir Ulanovsky.
Mario Macho sí, está protestando, sí.
Y bueno, va a tener que desinvertir. Porque
sí, pero igual, por eso. Él ya está desinvirtiendo, nunca fuiste un boliche.
Sí, pero desinvertir no es sacar las cosas de cada boliche, es desprenderse
también
de boliches también, y tomen visto. Otros, sí, qué sí, sé yo sí. Qué.
No, bueno, no importa. ¿Qué le sirvo?
Bueno,
no hay que le sirvo, no hay mozo en los boliches.
No, no, no hay nada, usted tiene
no
que...
No hay nada, ni mina.
Pero es como, ¿a qué
están
van?
Todas entre ellas celebrando cumpleaños. Porque como la gente no quiere estar en su casa,
sí.
Invita en los boliches, digo Ulanovsky.
Pero es raro, ahí no se puede ni el ritual no. Del cumpleaños, soplar la velita.
No, no, bueno, señor, es un boliche, esto qué querés.
Y bueno, sí, vamos a festejar el cumpleaños.
Y me arruinas todo el clima.
Y además, Ulanovsky se cree que es para él el feliz cumpleaños, como todo se lo atribuye. Claro. Y si no es mi cumpleaños, se van todos
claro,
a la cancha.
Claro, cree que es el cumpleaños de él.
Sí.
Pero cada sale, noche.
Cada vez que oye, lo tienen que atajar, porque oye, que lo cumpla feliz, y sale sonriendo. Ah, dice... Gracias, no se hubiera molestado. ¿Dónde están los regalos?
Pero ¿cómo sí, dónde está?
Le dicen que no es el cumpleaños de él, que es el cumpleaños de otra persona. Y él no puede soportar que sea el cumpleaños de otra persona.
Pero qué cosa.
Se pone mal y se deprime por un día.
Bueno, mire. Avísele a Ulanovsky.
Sí.
No te metas con él.
No, pero lo que... Simplemente... No, pero señor,
no.
Me parece...
No le gusta que le avisen. No.
Pero bueno, entonces... Dígale que viene una pausa, nada más.
Bueno, dígaselo usted.
Sí, sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Del director de Historias Mínimas, llega Días de Pesca, la nueva película de Carlos Sorín.
Llegó el momento de cambiar de vida, empezar de vuelta.
Con Alejandro Aguada y Victoria Almeida. Estreno 15 de noviembre. Solo en cines.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Hugo Fattoruso presenta Piano Forever. Lunes 19 de noviembre, 21 horas, La Trastienda Club. El músico uruguayo vuelve a Buenos Aires para recorrer en su piano sus diversas facetas. Entradas en venta en La Trastienda Club o en livepass.com.ar. Produce Crack. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados, 6 décimas, humedad 75%. Los docentes bonaerenses de UDOCVA iniciarán hoy un paro de 48 horas. Se reclama la reapertura de las negociaciones paritarias, mientras que el SUTEB amenaza con hacer medidas la próxima semana. Pero la directora general de Educación Bonaerense, Nora Di Lucía, advirtió que la provincia no puede reabrir la discusión salarial. Nuevo fallo de la justicia porteña contra el gobierno de la ciudad. El Ministerio de Educación deberá abstenerse de sancionar a alumnos y docentes por hechos y conductas denunciadas anónimamente a la línea 0800. Hoy continuará el juicio contra el ex presidente Fernando de la Rúa por los sobornos en el Senado. Este martes deberá declarar el sindicalista Omar Viviani, titular de los peones de taxis, quien habría oído hablar al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique de la Banelco. También será el turno del primo del ex mandatario Eduardo de la Rúa y el ex titular de la cartera de salud de la Alianza, Héctor Lombardo. Crece la violencia en San Pablo.
Los homicidios en esa ciudad brasileña llegan a 250, mientras que 90 de las víctimas son policías. Se debe al enfrentamiento con bandas de narcotraficantes. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ya salió la nueva edición de Para Ti con lo último en tratamientos anti-age para la cara y el cuerpo. Inyecciones de vitaminas, un lifting express sin marcas y técnicas de rejuvenecimiento para manos, pies y cuello. Además, un especial con toda la moda para chicos. Ya salió.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en la matiné de La Venganza. Como cada lunes estamos en el multiteatro. Mañana, no, mañana estaremos en el auditorio de Radio del Plata.
Por Borrita. Favor, alguien que vaya. Sí, mañana bueno. Al auditorio de Radio del Plata.
Mañana se regalan mates sí. Y bombillas. Sí.
No, no se regala, se presta, señor.
Ah, bueno, claro.
Es de Ulanovsky, los marroneos. Gorriti 5963, en sí. Palermo.
Entre Arévalo y Ravignani.
Sí, señor, y hay bicisenda.
Sí. Qué suerte.
De verdad, ¿eh?
Qué suerte. Mensajes de los presentes tenemos. Alejandro, ¿sería posible que hablaras alguna vez de Omar Hayam, matemático, astrónomo y poeta persa, te pide Susana?
¿Cómo no? El persa.
Negro, llegamos corriendo desde José Cepaz, tus chicas, Mimi y Miriam, te amamos.
Alejandro, hace algunos años te regalé un libro de Calvino. Si lo leíste y te acordás, ¿qué te pareció? Un saludo grande.
No sé cuál sería, pero Calvino tiene algunos libros muy lindos.
Sí, señor. ¿Sí? Analía y Andrea le mandan este mensaje.
¿A dónde están? ¿Están acá?
¿A dónde están? Están...
Ay, no quieren... Están con Ulanovsky, no quieren...
Claro. Le dicen el varón rampante a Carlitos. Barton, ¿no Barton, ¿no tiene hospicio que le dan agua de la canilla? ¿Alguien la chequea? Así le salen después los análisis de sangre.
Sí, es verdad. Hola, negro, somos de Corrientes. Pasamos por acá, vimos luz y entramos. Dice, Estano, Javier. ¿Y acá qué dice? Yo leo una cosa que no sé si decirla.
Claro, con lo que lee, Barton.
Acá vimos luz y entramos.
No, el segundo nombre.
Javier Abrazos. Ah, este.
Sí.
No, y Goncho, al quien le dice González.
Bueno, no importa. Sigamos programa de largo.
Cariños a mi mamá y a su amiga Jiménez.
No, que ahora que no entienda qué dice.
Que desde chiquita me hicieron escucharlos y no tolerarlos. Jeje. Y no sé cómo. O sí, terminé disfrutando y adorándolos. Cariños para los tres. Dice Victoria Araca Victoria.
¿A dónde está Victoria?
Ah, mira, ya en el fondo escondiéndose abajo de los asientos. Qué lindo. Ahí está, ahí salió. Agustín de Tucumán, ¿qué tan molesto es que te pidan un autógrafo, negro? ¿Acaso puede ser que la firma es lo único que te faltó agregarle al libro? Saludos, muy buen programa, espero un autógrafo, Agustín.
Bueno.
Dorio, estás cada vez más parecido a Edgar Allan Poe.
Sí. Dice. Sí. Por los fondos cuervos, debe ser. Dolina, me voy a pasar el año nuevo a París con dos australianas. ¿Tengo Papá. Chances de levantármelas? ¿Cómo hago? Dice Leandro, de aquí cerquita.
Dele algo a Dolina, no tiene ningún mensaje.
No.
¿Usted?
Gracias.
Hola gente, somos Patricio, Alejandro y Jorge. Les escribimos.
¿Cómo somos Patricio? ¡Qué casualidad!
Les escribimos desde el escenario. Queríamos mandarle un saludo a Paula y Daniel y agradecerle a todo el público presente por haber venido.
¿A dónde están?
Nosotros. Qué extraordinario.
Muy bueno. Alejandro, estoy muy feliz de conocerlo. Hace más de 15 años que lo sigo en la radio. Tengo 72, gracias, dice Teresa. Y bueno, después le pido un tema para el sordo, ¿no?
Bueno, Alejandro, no le puedo ofrecer ningún dinero, pero usted merece ser inmortalizado en mi grabador. Ah, me quiere dar inmortalidad en vez
claro,
de...
Sí. O sea, como se explicamos.
Quiere una breve palabra para FM de la azotea de la ciudad de Mar del Plata al término del programa. Bueno, cómo no, sí.
Hola, feliz de estar acá, vivo en la Suiza italiana, en Ascona, y los escucho siempre. Hoy mi amor, Dani, a quien aprovecho para decirle que lo reamo, me acompañó, y aquí estamos, gracias por el excelente programa, dice, Orich, ¿dónde está?
Ahí está.
¿Y dónde está Dani?
Y ese debe ser ese, el otro.
Son dos señores de bigotito anchoa. Sí.
O es uno o es el otro. Cecilia dice, hace cinco días que no tengo luz. Me afanaron el celular. Si me mirás y me decís hola, empezará mi buena racha.
¿A dónde estás?
Ahí está.
Hola.
Mirá, Coro. Te amo, negro, sos un genio. Si mi hermana me ve, me mata. Se derrite por vos. Gracias por tu genialidad, dice Graciela.
¿Quién se derrite?
Por el calor, póngala al fresco.
Matías dice que nunca le leemos los mensajes. Hoy es mi cumple, lo pone muy es grande cierto. Y se queja.
Feliz cumple. Alejandro dice, un saludo de Miguel y su familia de Claypool.
Para Molina, me agradaría escuchar una charla suya sobre Bias de Prienne, uno de los siete sabios de Grecia. Para el sordo pide un tema.
Dale, vamos a cantar.
Dele,
a
Feo Polanco.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro
el sordo
Arnaldo Cancé. Y acompañan hoy finalmente a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martina y Caco Dolina. Y Mister Hombrera, Ale Dolina.
Bueno, este es el regreso de...
Sí, sí.
No olvidemos que esto está auspiciado por Pan Dulce Babieca.
Pan Dulce Babieca.
Ha comenzado la edad del pan dulce.
Ya cortaron la cinta de la temporada alta de pan dulce.
Sí. Bueno, aquí de parte de los piñones y la fruta brillantada le piden Sueño Querido.
¿Quiere cantar Sueño Querido? Yo no voy a cantar casi nada hoy o nada.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio, pero juro proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, maestro, aquí le piden Ventanita Florida para mami, dice, para la abuela de Quilmes, que cumple 92 años.
Ventanita Florida de mi vieja tapera, en tu reja prendí la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi ventana, te juro decía mi amor. Entre dulces promesas se fue,
pero al final se quedó sola
y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida
de mi vieja tapera, en tu reja aprendí la flor de mi ilusión.
Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con su
bien. El esperadísimo retorno triunfal del trío, ahora con un Pato Vica incluido.
Sí. ¿Los extrañaron?
No.
Sí. Sí. Pónganse de acuerdo.
Sí, quise decir, sí.
Sí, no les creo.
No se notaba.
El Pato Vica,
¿cómo está usted lesionado? ¿Está bien?
Para la calidad de su familiar.
Muy mal, realmente.
¿Qué pasó? ¿Se tragó un arpa?
No, fue en el fútbol, fui a disputar una pelota con un jugador que pesaba 150 kilos, con expectativas de ganarle.
Sí,
bueno, y no le gané.
La historia de su vida, ¿ves? Sí, sí.
Quedó mi clavícula hecho un acordeón.
Bueno, vamos a ver cómo le sale. Muchachas, ojos de papel.
Ah, bueno.
Ay, mire cómo suena. No le haga daño.
Eso
no
es lindo.
Qué barbaridad. Sí,
lo retuerce así. ¿Cuánto tarda en regenerarse?
¿Cómo?
¿Cuánto tarda en regenerarse una clavícula?
15 años.
Una clavícula normal, un mes.
Un mes.
¿La suya?
3 años.
No lo toque más.
Mejor que suene como arpa vieja. Bueno, muchacha, ojos de papel le piden.
Bueno.
Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba, un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Para el trío sin nombre le piden Three Little Birds. Aquí lo escribieron en español, no sé si se refieren bueno. al trío en sí mismo.
Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with a rising sun. Three little birds beach by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
Muy bien. Aquí le preguntan qué van a seguir y ustedes responden, I'll follow the sun. No sé si
bueno, me... voy a intentar tocar el bajo.
¿Estás seguro?
Estoy sí, seguro.
Le iba a preguntar por qué no tocaba.
Estamos tratando de minimizar el uso del bajo.
Sí.
Si en el medio de la canción yo pego un grito, no se asusten.
Es porque la canción es twist y grito.
Claro. Lo pide. Si se desnuda, son desnudo artístico.
Sí, sí.
One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. So my life I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, 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 one day you'll find that I have come. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. So my life I must go.
Es el trío sin nombre, señores. Casi que nos vamos.
Sí, sí.
¿Nos casi. Vamos?
Sí, me duele la clavícula a mí también.
Bueno, pero tengo, señor.
Sí, es contagioso.
¿Cuál
sí.
es la clavícula?
Esta.
Ah, entonces me duele.
Se comenta.
Sí, sí.
Díjelo, díjelo. No, pero mi familia no puedo cantar porque no puedo.
Bueno.
Porque me duele la clavícula.
Yo no me puedo reír.
Ah, estamos bárbaros.
Estamos bárbaros para hacer un programa de carácter jocoso.
Doctor House, acá. Sí.
¿Y por qué no cantamos, ponerle... el salero colorado?
Ah,
claro, que también tengo que cantar yo.
Sí,
sí.
¿Y qué les parece el ritmo?
Por algún camino.
¿El qué? Por algún camino que tiene que cantar este.
Bueno.
Dale.
Nos vamos, señores, mañana en el autódromo.
En el autódromo.
En el autódromo municipal.
¡Coche a la vista! ¡Atención, coche a la vista! El programa de automovilismo que todo el mundo ve. ¡Cómo corre! ¡Cómo corre ese tipo!
Un autódromo con
un gata.
Es un gatito.
No, vamos. Estreno. Segundo estreno.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca, mi boca pondré y la besaré.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Del Plata.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 14 grados y décimas, humedad 74%. Los camioneros decidieron el estado de alerta y movilización nacional del gremio. Lo hicieron ante la ausencia de respuestas al reclamo de que las cámaras empresarias abonen una suma no remunerativa de 4.000 pesos. Los sindicalistas señalaron que la medida abarca a todas las ramas del gremio. Oscar Lescano estimó que antes de fin de año podría haber un cambio en el impuesto a las ganancias. El secretario general del gremio de Luz y Fuerza dijo que el gobierno podría hacer el anuncio a la brevedad. Argentina fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Será para el periodo 2013-2015, luego de obtener 176 votos en la elección llevada a cabo en Nueva York. El Grupo de América Latina y el Caribe debía renovar 3 miembros para el citado periodo. También fueron elegidos Brasil y Venezuela.
Internacional.
Los bancos españoles suspendieron los desalojos por 2 años. Beneficiará a quienes no puedan pagar las hipotecas por estar en situación de extrema necesidad. El gobierno tomó la medida tras los últimos suicidios de personas que iban a ser desalojadas. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 14 grados, 6 décimas la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Frank Sinatra presenta Hasta las 4 por Del Plata. Es tiempo de show, con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Producción Diego Tomasi. Técnica Pablo Calegari, Igor Polakow.
Operación técnica. Sí.
Y en técnica Diego Rubén Jorge, como de costumbre, ¿no?
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Martes 13 hoy.
No me digas.
Martes 13.
No te cases ni te embarques.
¿Usted cree en esas cosas?
Sí, yo creo en esas cosas.
¿Ah, sí?
Nunca paso por debajo de una escalera. Me da cosa cuando veo un gato negro que se me cruza.
Bueno. Ya lo he visto con... Negro, rubio, lo he visto con ese... Si le da cosa, le digo que no se le nota, ¿eh? El otro día casi mague, ¿eh? Había que llamar al SAME para sacarlo de ahí. ¿Alguna otra superstición? No.
Vamos con la música, sí.
Le panier, la bouteille, le panier.
chocolate.